Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3:25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE. Hasta las 4 se habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz con la previa de la ultimísima hora del partido de esta tarde-noche, 8:30, Cádiz-Eibar. Lo contamos en el tiempo de juego en cope.es, en las aplicaciones móviles de COPE, un encuentro en el que es la última oportunidad. La última oportunidad. Si el Cádiz quiere tener todavía algo de aspiración para jugar el playoff, algunas aspiraciones, fijaros lo que os digo, si el Cádiz quiere tener algunas aspiraciones de jugar el playoff, pasa por ganar hoy. Todo lo que sea empatar o palmar ante el Eibar, chimpum, se acabó la temporada, a sumar los 50 puntos cuando buenamente se pueda y se acabó, ya está. Lo de vender ya la burra, la moto, la lechera, todas estas cosas, ya uno se cansa. Así que, ganar o ganar. ¿Por qué? Porque ayer ganó el Huesca en el descuento, ganó el Oviedo en el descuento y con un gol en propia puerta del Málaga, pero ganaron, y eso hace que el Cádiz llegue al partido de hoy pues a 10 puntos del playoff. Si gana se queda 7. Todavía tendría alguna opción. Pero ya lo que sea poner quedarse hoy a 9 o 10 puntos del playoff, quedando 9 partidos, no. Ya está. Ya está bien lo que se daba. Así que lo dicho, a ganar en el día de hoy al Eibar. Es que no queda otra. El Eibar llega con 44 puntos, con los mismos puntos que el Cádiz. Así que el Eibar lo afronta de la misma manera que el Cádiz. Ya está, es que no hay más. Recupera a Garitano, a Kovacevic para el partido. Llega bien David Gil. También tiene disponible a De La Rosa y Brian Ocampo. Y a, con un 11 en el que seguramente Kovacevic sea de la partida. Y todo lo que no sea ver a Melendo en el 11... Pues, ¿qué queréis que os diga? Teniendo que ganar, yo creo que Melendo tiene que estar en el 11. Y yo no descartaría que estuviera Brian Ocampo, que no se lo merece, pero no lo descartaría. Así que el posible 11 en el día de hoy, con David Gil bajo palos, con Climent y con Zaldúa en los laterales, con Víctor Chuscovace, mi pareja de centrales, por delante, pues con Diakité y seguramente con Rubén Alcaraz. En las bandas veremos si continúan, si es Brian Ocampo el que está en una y en el otro. Ontiveros, yo pondría a Melendo de enganche, arriba a Cris Ramos, pero tampoco hay que descartar que Garitano opte por dejar a Ocampo en el banco, que yo creo que sería lo más justo, y que jugara Ontiveros caído en sobrino una banda y Ontiveros caído en la otra. Veremos, pero podría venir un poco los tiros. Vamos enseguida con las palabras de Garitano, también con las de su homólogo en el Eibar. Partido especial para Garitano, evidentemente, porque se enfrenta al club de Sevilla, al Eibar. Y el repaso a fin de semana, vamos. Que no ha ido muy allá en la primera federación. Victorias, eso sí, de Algeciras y Sanluqueño. Sale el Algeciras del descenso. Sanluqueño se queda con los mismos puntos que la permanencia. Y el desastre estuvo ayer en Bahía Sur, en el Iberoamericano. Derrota del San Fernando ante un equipo que va a descender. El Don Benito, 0-1. Drama en la isla. Situación ya muy, muy delicada. 0-1 cayó el equipo azulino. Este es Dani Mori.
Hemos dejado pasar una gran oportunidad de conseguir 3 puntos vitales para nosotros. Luego ya cualquier otra explicación que podamos desarrollar aquí pues sobra, en el sentido de que no hemos podido ganar a un rival que venía en una situación...
Un auténtico desastre, huele muy mal el San Fernando. Empató el filial del Cádiz ante Linares, que no le vale para nada, le vale para muy poco, y derrota de la Balona. Esto es un desastre, ¿eh? El San Fernando en puesto de promoción de descenso a 3 de la permanencia, la Balona quinta por la cola en descenso a 6 de la permanencia, el filial del Cádiz cuarto por la cola a 7 de la salvación. Lo dicho, un auténtico desastre. Ahora, por cierto, en tercera federación, derrota del Conil que le mantiene abajo. Ahora, como siempre, con Hospital HLA La Salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
Francisco González y Noemí Martínez vencen en la carrera Sendero Ciudad Deportiva 2025. En Chiclana, celebrada en el día de ayer, la sexta edición de la carrera Sendero Ciudad Deportiva, prueba incluida en el circuito local de carreras populares, Gran Premio Fibra Santipetri, con más de 600 atletas inscritos. Con Hospital HLA La Salud, la noticia del día.
En el Hospital HLA La Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la Bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HLA La Salud, porque tu salud es lo primero.
Vive toda la emoción de la Hypermotion con Gol Stadium. Tienes todos los partidos del Cádiz al mejor precio. Hoy es el último día para darte de alta por solo 5,99 euros el primer mes. Hazlo ahora y disfruta de estos dos dispositivos a la vez. Toda la Liga Hypermotion, ligas internacionales, Eurosport y mucho más deporte. Gol Stadium, no hay pasión pequeña. Palabras de Garitano en la previa, como digo, de un partido y muy especial para él, por su pasado como entrenador y como jugador. Así lo ve el técnico vasco.
Bueno, nuestras aspiraciones, yo siempre os he dicho que es ganar el siguiente partido y es nuestra aspiración, es preparar el... Venimos de perder en Tenerife y estamos motivadísimos y con muchas ganas de poder ganar este partido. Sabemos la dificultad que tiene el partido, también vamos a jugar contra un equipo bueno, un equipo que viene también en buena dinámica y... Esos son los objetivos siempre, ganar el siguiente partido y ir paso a paso, ¿no? Los objetivos en el fútbol siempre son a corto plazo, que eso es lo que te da luego el largo plazo, ¿no? El poder estar más arriba o más abajo en la clase. Sí, hemos tenido algún jugador enfermo durante la semana que ha perdido algún entrenamiento con algún vómito o algo, pero bueno, cosas ahora de los cambios de temperatura y eso. Y sí, bueno, parece que Brian y Dela están entrenando bien, aunque bueno, no llegaron al partido de la semana.
Tiene claro Garitano, y recuerda una semana más, que para ganar hace falta que el equipo esté intenso y a tope todo el choque.
A ver, yo siempre digo, ¿no? Cuando en la primera división hay mucha diferencia entre los de arriba y los de abajo, mucha diferencia. Entonces, cuando juega uno de arriba contra uno de los de abajo, 80% de las veces siempre gana el de arriba. Y en primera red también, en España y en segunda red también, son categorías en las cuales los de arriba casi siempre ganan a los de abajo o tienen un tanto por ciento muy grande, ¿no? En la segunda división no, porque la calidad o el nivel de las plantillas es muy similar, y equipos que están arriba contra equipos que están abajo pueden sufrir mucho, o de hecho sufren todos los partidos, y los equipos de abajo tienen la capacidad de ganar. O sea, no hace falta que un equipo de arriba... Granada y nosotros hemos perdido en Tenerife, para mí, haciendo en ratos del partido cosas bien. Nosotros el otro día, el segundo tiempo, estuvimos muy bien. El primero estuvimos mal, pero el segundo tiempo estuvimos muy bien. El Granada ayer también hizo cosas como para... Dices, bueno, han perdido. Pero es que el Tenerife tiene el potencial de ganar al Cádiz y al Granada. O sea, no solo que tuvo un buen día el Tenerife, es que el Tenerife tiene futbolistas que podían estar en el Cádiz también. Entonces, la igualdad, eso no pasa en otras categorías. Los futbolistas que están en el Barcelona o en el Real Madrid o en el Atlético Madrid o lo que sea, los que están abajo en primera división no tienen ese nivel. En cambio, tú ves ahora mismo Zaragoza o Tenerife o lo que sea, tiene el mismo nivel que el que va al primero, el Racing, que el Mirandés y los jugadores del mismo nivel.
Esas eran las palabras de Gaizka Garitano. Vamos al tiempo de debate de cara al partido de esta noche. José Manuel Merino, amigo, ¿cómo estás?
Hola Rubén, ¿qué tal?
Y Pepe Ortega, hola Pepe, ¿qué tal, cómo estás?
Hola Rubén Merino, ¿cómo estáis?
No quiero hacer sangre, del Chiclan ayer, que perdió la victoria en el último segundo, antes del filial de San Fernando.
En el último segundo, pero bueno, sigue el Chiclan al líder, Rubén.
Bueno, vamos a ver, hay que estar a ver, hay que conseguir el ascenso, como sea, este
sí,
año, Pepe.
Es que si ganaba, se quedaba 4 puntos, de la cuarta posición. Mala suerte, pero bueno.
Hay que sufrir. Sí, hay que sufrir, sí señor. Es que además después las cosas saben mejor, con un poquito de sufrimiento también.
Nadie dijo que fuera fácil.
vamos a tirar más tópico ya. Bueno, a ver, última bala, la de hoy, Merino. Si el Cádiz hoy no es capaz de ganar ya lo poquito que puede quedar de opciones de playoff, chimpum, ¿se acabó?
Yo creo que sí. Y ganando aún así, al final la distancia va a seguir siendo de 7 puntos. Pero evidentemente hoy no sumar de 3, pues yo creo que es despedir prácticamente la temporada, porque bueno, creo que la permanencia se va a conseguir, pero igualmente el playoff, quedándote a 9 o quedándote a 10, prácticamente es una distancia irrecuperable.
Sí, Pepe.
Yo creo que es que la última bala era el partido contra el Tenerife. Después de que ganaran Oviedo y Huesca, para mí el partido de hoy pierdes muchísimos alicientes, sinceramente, y te quedas con mal sabor de boca, porque si el Cádiz le hubiera ganado al Tenerife, te quedas a cuatro y estás ahí, ¿no?, presionando a los rivales, pero una vez que el Cádiz pierde ese partido, pues ya se te queda, bueno, pues esta cara que se nos ha quedado a todos, ya a 10 puntos, yo sinceramente lo veo complicado.
No, para mí es chimpú, de verdad, si no gana ya, porque no, vamos a ver, ya está.
Pero es que aunque gane, yo, de verdad...
Sí,
yo
no, ganando lo sigue teniendo complicado, porque son a 7, porque ganaron ayer el Huesca ganó, por cierto, ganaron los dos últimas horas, ¿eh? El Huesca en el descuento y el Oviedo con un gol en propia puerta del Málaga, ¿no?, también en el descuento. Tremendo. Pero...
Y hay equipos por encima del Cádiz, Rubén, que están en mejor dinámica que el propio Cádiz, Albacete, Burgos, por ejemplo, que están Almería, a dos puntos del Cádiz, pero y el propio Almería que ganó el otro día, están más cerca, ¿no? Y están en mejor dinámica que el Cádiz de Garitano.
Yo creo que el partido de hoy, más allá del tema de las opciones de play-off, tal, es porque, hombre, juegas en casa y después del varapalo del otro día, lo mínimo que se despacha es que el Cádiz hoy pues vuelva a ganar y lo haga con su gente. O sea, que yo creo que es de cajón. Yo soy muy repetitivo con esto, pero en una temporada como está siendo esta, los partidos de casa te los tienes que quedar aquí.
Y creo que ha sido el factor diferencial desde la llegada de Gaisca, ¿no? No se ha perdido en casa. Se han dejado puntos, pero evidentemente la versión más competitiva del Cádiz es en casa. Pero claro, cuando tú aspiras a cotas muy altas, evidentemente tienes que complementarlo con victorias fuera de casa, ¿no? Y creo que el Cádiz hace un gran trabajo en casa y tiene que seguir por esa línea para al menos no evitar que la temporada sea, o sea, el final de temporada, porque todavía van a quedar dos meses por delante y se puede hacer muy largo, ¿eh?
Yo he estado escuchando esta semana a los jugadores que han hablado en los diferentes medios de comunicación, contigo, Osvaldo y demás, y se hablaba del play-off ahora como una ilusión, ¿no? De que iban a intentar ir partido a partido para ver si podían tener posibilidades, pero yo tengo la sensación, Rubén Merino, que el equipo cuando ha podido engancharse no ha dado ese do de pecho, se ha acobardado, y me queda esa sensación de que para mí la ilusión del play-off nunca ha estado presente en el Rosal.
Es que, Pepe, lo máximo que el Cádiz ha estado cerca del playoff es a lo que está ahora. 7 puntos. Se nos fue, Pepe. Bueno, ahora recuperamos, Merino. Pero que decía que lo máximo que ha estado cerca del Cádiz del playoff ha sido a lo que está ahora, 7.
Sí. Y lo que hablaba Pepe, ¿no? Yo creo que eso de esa palabra ilusión, cuando tú hablas de ilusión, evidentemente, si se te pone a tiro el acercarte a ese objetivo, tienes que demostrar ambición. Sin ambición no hay ilusión. Para mí no hay ningún tipo de ilusión si el equipo no demuestra la ambición que demostró en ciertos momentos, en partidos en casa o el partido contra el Málaga, pero que luego se te pone la situación de cara y la actitud no fue la correcta, ¿no? El otro día contra el Tenerife, y claro, al final te quedas con que una semana reduces puntos y a la siguiente vuelves a estar en una situación totalmente aislada.
No, que decía, ya está ahí Pepe otra vez, que decía un Pepe que mucho hemos hablado de play-off, incluso yo diría que algunas veces estamos un poco vendidos la moto y tal, y lo más cerca que ha estado el Cádiz de play-off ha sido a 7, a lo que está ahora.
Sí. Totalmente, pero es que pienso que ni los jugadores han tenido esa ilusión por llegar a play-off, ni el cuerpo técnico, Gaisca Garitano lo ha demostrado también con diferentes planteamientos.
Yo creo que la ilusión sí ha estado. Otra cosa es que sea real esa ilusión. Yo creo que sí, hombre, porque al final tú no puedes decir que...
Se puede decir, pero a mí... Yo
demostrarla.
La ilusión cuando sales a Tenerife y lo demuestras, y sales a por el partido. Y tampoco la directiva ha demostrado que el Cádiz... Que ellos tenían ilusión porque el club tuviese esa posibilidad.
Eso ahí estoy totalmente de acuerdo. O sea, el club no ha apostado de verdad por meter el equipo en play-off en enero. No pueden vender otra cosa. O sea, no. No, el club no ha hecho una apuesta en enero de decir, señores, a ver si es posible, vamos a... No se ha hecho.
Yo creo que ha sido algo más de la prensa, de nosotros y de la afición, que no queríamos ver que la temporada se va a hacer muy larga y muy aburrida, afortunadamente, ¿no? Porque hay que recordar, como decía Garitano, que el Cádiz estaba en descenso, pero bueno, que yo veía muy complicado que el Cádiz, sinceramente, bajara a Primera Federación, no solo por el equipo que tiene el Cádiz después de ese cambio de rumbo con Garitano, sino también viendo al resto de equipos de la parte baja de la tabla.
Del posible 11 de hoy, más allá de que yo creo que Kovács iba a jugar sí o sí, ¿algún cambio haríais? ¿O creéis?
Hombre, yo lo hablaba también Saldúa, ¿no? Con nosotros, ¿no? Que cuando las cosas van bien, evidentemente se mantiene el once. Yo creo que después del partido de Tenerife sí que se pueden ver cambios para intentar lograr los tres puntos y buscar otro planteamiento. Yo no espero otra cosa que sea Óscar Melendo de titular y vuelta a un esquema de ambición, digamos, ¿no? De un equipo valiente, de un equipo que quiera proponer y sobre todo en casa, ¿no? En el nuevo Mirandilla.
Yo creo que van a haber cambios hoy. A mí me gustaría ver a Alex por Rubén Alcaraz, que creo que Alcaraz no está a buen nivel, y creo que Mato debería volver a tener la titularidad a Rubén. Eso sumado a Kovacevi, obviamente, y a Óscar Melendo.
Mato por Climent, ¿crees tú?
Sí.
Bueno, no porque no te está convenciendo Climent, ¿o cómo?
¿Cómo?
Que no te está convenciendo Climent.
No me está convenciendo, y creo que ya Mato ha demostrado que está en un buen momento para volver a ser titular en el lateral izquierdo. Es que él al final no es extremo.
No hablamos ni de Ocampo ni de La Rosa.
No. Vamos.
Me parece a mí que lo del otro día es más un poco, no estar del todo contento, ¿no? Gaisca Garitano con el rendimiento del uruguayo, y me extrañaría que pase de no estar convocado a ser titular en un encuentro como el de hoy.
Y que Ocampo debe ganarse la titularidad desde el banquillo. Es que es un jugador igual que el resto. Pues no tiene por qué tener ventaja en ese sentido.
Pues yo no descartaría que fuera titular hoy, fíjate, Ocampo.
Ya, a mí me parecería mal.
Yo creo que no se la ha ganado la titularidad, estoy con vosotros, pero que yo no descarto que hoy vuelva a ser titular, fíjate. El que yo creo que sí tiene que ser titular es Melendo, que es el que está siendo el mejor de las últimas semanas, por lo menos que se le ve ahí con un puntito por encima, y para que no recaiga toda responsabilidad en ataque, claro, de Ontivero.
Un poco más de frescura para Ontivero.
Claro.
Y para que Ontivero le pueda pasar el balón a algún compañero, porque al final el otro día estaba Mato, estaba Sobrino, estaba Cris Ramos, que son jugadores que su mayor cualidad no es el trato de balón. En cambio, si Ontivero tú le pones al lado un jugador como Melendo, que tiene muchísima calidad, muy técnico, yo creo que esa asociación, esa sociedad que pueden crear, le puede dar mucho al equipo en ataque.
Sí. Bueno, veremos. ¿Qué sensación tienes tú, Merino, para hoy?
Yo tengo la sensación un poco también, como decía Pepe, de que hoy es un partido que ha perdido mucho aliciente, ¿no? Ha perdido mucha fuerza por los resultados. Lo hablábamos también tú y yo, ¿no? Que creo que al final esperarlo, o sea, saber los resultados, pues tenía ese condicionante de puedes otra vez asaltar, volver otra vez a reducir la distancia, o tener ese varapalo de conocer que ya tus rivales han sumado los tres puntos. O también la situación de Leiva, ¿no? Porque Leiva al final tiene los mismos puntos que el Cádiz, y es un partido pues vamos a ver si de transición o de seguir agarrándose a algo, ¿no? Digamos.
Yo, viendo las propuestas de ambos equipos y el contexto de la jornada, como se han dado el resto de partidos, creo que hoy
nos vamos a aburrir.
Yo creo que 0-0.
Wow.
Y un puntito.
Qué maravilla de lunes me estás proponiendo tú. Pepe Ortega, Merino, gracias a los dos.
Gracias a ti.
Y estas son las palabras de Beñat San José, el técnico de la Sociedad Deportiva Eibar.
Un rival que tiene mucha jerarquía, que está en un momento de resultados y de rendimiento muy importante, muy bueno, y un estadio pues mítico, un estadio que tiene bueno ese ambiente especial, como suelen decir, pero bueno, nosotros también, yo no he estado, pero sí he tenido ambientes muy fuertes también en otros estadios a lo largo de mis años, y los jugadores también, muchos ya tienen la experiencia de haber jugado ahí. Entonces, bueno, eso es parte de la gran liga, que es donde estamos, ¿no? No solo por la competitividad de los jugadores y equipos, sino también de los estadios, de esas visitas que a priori están marcados más como más difíciles, vamos a decirlo así, pero nosotros también tenemos...
Esas eran las palabras del técnico de la Sociedad Deportiva Eibar, de Beñat San José, y en Eibar nos quedamos con nuestro compañero Óscar y Medio. Hola Óscar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Rubén, buenas tardes, ¿qué tal?
Está el Eibar con 44 puntos, los mismos que el Cádiz. Aquí ya lo de hoy es como la última oportunidad para las poquitas opciones que hay de playoff, apurarlas. Como en Eibar está con los mismos puntos que el Cádiz, te pregunto, ¿en Eibar se piensa lo mismo o no? ¿O ya la temporada chimpún?
Pues exactamente lo mismo. La síntesis que hacemos en los programas locales con respecto a las opciones de Eibar de aquí a final de temporada, pues coincide mucho en la que estás describiendo tú del Cádiz, ¿no? O hoy, si no se gana el partido, pues las opciones de tener alguna posibilidad de jugar playoff, por muy escasas que sean, pues prácticamente desaparecerían, ¿no? Porque dada la temporada tan irregular que lleva el conjunto armero, pues prácticamente están ante su última bala, ¿no? Y cada partido es una final. Si quieren llegar al último mes con opciones, tienen que perder muy poco, ¿no? Y teniendo en cuenta que el Cádiz, pues actualmente es un rival directo y que son 3 puntos que no sumas tú y 3 que sumaría, en este caso el Cádiz, un rival directo, como decía, pues las opciones, desde luego, aquí se están vendiendo como que, bueno, es ganar o prácticamente dar por finalizada la temporada.
Sí, 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 porque es que ayer, claro, las victorias ayer del Huesca y del Oviedo, pues hacen que el que palme hoy o el que empate se te queda 9 o 10 puntos con, claro, ya una cosa ya inviable. Ha mejorado el Eibar, ¿no?, con el cambio de entrenador, parece, ¿no?
Sí, ha mejorado con la llegada de Beñat San José. Bueno, son 5 jornadas, no ha perdido ninguna de las 5, ha sumado 11 puntos de 15, con 3 victorias, 2 empates. La verdad que el equipo ha mejorado. Yo creo que Joseba Echeverría, que hizo el año pasado un fútbol espectacular para la categoría, quizá este año intentó jugar a lo mismo y no tenía los mismos futbolistas, ¿no? Y lo que ha intentado o está haciendo Beñat San José es llevar a cabo un fútbol posiblemente más pragmático, mucho más directo, no enredarse demasiado en florituras, y le está dando resultado, ¿no? Con jugando casi siempre con 2 jugadores referencia adelante, aunque uno de ellos juega un poquito más atrás, pero son 2 jugadores acostumbrados a ser referentes, con un juego algo más agresivo sin pelota, recuperando la pelota lo más arriba posible y acabando la jugada cuanto antes. Bueno, las señas de identidad de un Eibar, de casi siempre, ¿no? Le está saliendo bastante bien. Lo cierto es que el equipo ha mejorado y la ilusión, pues de alguna manera, pues ha vuelto, sobre todo a la afición, ¿no? Del conjunto armero. Pero bueno, si somos objetivos y miramos con frialdad y con perspectiva la situación, la verdad es que es complicado que al Eibar, por muy bien que lo haga a partir de ahora, le dé para alcanzar playoff, no por los puntos que le separa, que también, sino porque es que en mitad hay un montón de equipos.
Sí, ese es el tema. Porque ¿con Echeverría le viste las orejas al lobo de verdad o no?
No, yo creo que no. A ver. Hubo un momento, yo por lo menos no, hubo un momento en el que sí que estuvo el descenso cerca, ¿no? Creo que llegaron a los 4 puntos y bueno, al final son 2 partidos, ¿no? Más el golaveraje que lo tenía ganado con el Eldense. La situación para un equipo que está hecho para jugar por el ascenso, pues era complicada, ¿no? Pero sí, también la sensación que daba el equipo es que era, bueno, netamente superior a estos equipos que están por detrás, ¿no? Y además una temporada como esta, ¿no?, que hay 3 equipos prácticamente descendidos, 2 de ellos virtualmente descendidos, el tercero, el Tenerife, bueno, vendiendo cara al descenso, pero lo tiene también muy complicado, y por lo tanto serían muchos los equipos, o van a ser muchos los equipos que van a estar peleando por un solo puesto para el descenso, ¿no? Entonces, a ver, las opciones de descenso de Eibar, desde mi punto de vista, nunca fueron reales. Aunque, bueno, pues hay gente, por supuesto, como en todas partes, que empezó a ver las cosas malas. Los que tomaron decisiones, sorprendentemente, desde mi punto de vista, optaron por el cese de Joseba Echeverría. Digo sorprendentemente porque no suele ser algo muy habitual en Eibar. Y bueno, hay que darles la razón, ¿no? Porque el equipo, desde luego, ha mejorado. Y bueno, lo que es el fantasma del descenso, desde luego, aquí ha desaparecido.
Uh-huh. El partido, bueno, evidentemente, no es allí ni Purúa, pero bueno, para vos sabe que para Garitano hoy, pues, va a tener una connotación muy especial, lógicamente, ¿no?
Claro. No, sí, y para el Eibar también, ¿no? Sí. Estamos hablando de una figura, la de Gaisca Garitano.
¿La primera vez que se enfrenta, o no, a Garitano en el banquillo de enfrente, Óscar, el Eibar, o no?
No, yo creo que no. Yo creo que no. Tendría que mirarlo, pero a mí me da la... Mira, me pillas un poco a contrapié.
Fuera juego, pero bueno, y a mí también. Sí, yo también.
Te diría que en alguna ocasión ha visitado, bueno, ha jugado contra el Eibar, ¿no? Pero yo sí que quería destacar la figura de Gaisca Garitano, porque por lo menos en Eibar ha sido, en primer lugar, el capitán de Eibar como futbolista durante muchos años, en una época hasta entonces seguramente la mejor del club, porque fue el capitán, si recordaréis, de aquel proyecto de Mendilibar hace muchos años, que estuvo a punto de ascender a primera, con jugadores como David Silva, por ejemplo, ¿no?
Sí, hombre.
Él era el capitán de aquel equipo. Posteriormente, una vez retirado, entró a formar parte del organigrama técnico, entrenó al filial, entrenó al primer equipo, subió el primer equipo de segunda a segunda, de segunda a primera, En fin, si hay una figura destacada en la historia del Eibar, una de ellas, desde luego, tiene que ser la de Gaizka Garitano, ¿no? Y por supuesto, siempre que se habla de él, aquí en Eibar se le tiene muchísimo respeto, a pesar de que, bueno, al final pues no consiguió el ascenso en su segunda época y lo que tú quieras, pero desde luego es un entrenador y fue un jugador que está en la historia del club.
Tal cual, tal cual. ¿Te ha sorprendido un poco la recuperación que ha tenido el Cádiz con él aquí y tal? ¿O más o menos tú preveías que podía pasar esto?
Yo incluso pensaba que podía mejorar bastante más el equipo o la situación, ¿no? Porque Gaizka Garitano es una, a pesar de que no es una persona muy mayor, pues tiene muchísima experiencia. Es un entrenador que garantiza resultados. Te puede gustar más o menos su juego, eso es así, pero es un entrenador que a lo largo de su trayectoria garantiza bueno, cierta regularidad, ¿no? Y la, vamos a ver, nadie se le escapa que la plantilla del Cádiz es una plantilla para estar mucho más arriba, ¿no?
Claro.
Por lo tanto, con esos ingredientes, con el que yo considero que es un buen entrenador, con la que yo considero que es una buena plantilla, a mí me parece que el margen de mejora de este equipo es grande, ¿no? Y que posiblemente también no le va a dar tiempo a seguramente alcanzar la sexta plaza como a Eibar, pero me parece que es un equipo que a partir de ahora va a sumar muchos puntos, ¿no? Sobre todo en casa, me parece que he visto algunos partidos, a mí me parece que en casa es un equipo que tiene que sumar muchos puntos.
A mí, Óscar, hay una cosa de Garitano, que tú lo conoces más que yo, evidentemente, mucho mejor que yo, pero que dice las cosas, ¿eh? O sea,
lo dice.
Quizás, por ejemplo, aquí está repitiendo mucho últimamente que él cogió el equipo en descenso, tal, lo repite, ¿no? Como diciendo, oye, que yo aquí, cuando vine aquí, lo que había. Pero que dice las cosas, que no se muerde la lengua en ese aspecto.
Era así de jugador también, ¿eh? Era un futbolista que incluso sin ser demasiado veterano, era un futbolista sobre el que recaía gran parte de la responsabilidad del vestuario, ¿no? Siempre lo fue. Y ahora pues su bueno, función de entrenador, lógicamente como persona responsable de una plantilla y para lo bueno y para lo malo, él no rehúye la responsabilidad. Es una persona que te va a decir las cosas claras y que, bueno, en ese sentido no se esconde. Él, evidentemente, entiendo que estará seguramente, bueno, pues dándose valor, ¿no?, a lo que está consiguiendo, porque es verdad que llegó en un momento muy delicado del Cádiz, pero también desde mi punto de vista era una apuesta, por su parte, bastante a caballo ganador, ¿no? Porque estamos hablando de una plantilla que con un poquito de suerte, un poquito de orden y dando bueno, acertando con dos o tres claves, tienes que sacarla de ahí, ¿no? Él lo ha hecho, hay que reconocérselo y por eso saca un poquito de pecho, creo yo, ¿no? Y en el caso, que es bastante parecido al de Miguel San José, por otra parte, ¿no? Cuando llegué a Eibar, desde mi punto de vista, lo tenía bastante fácil para mejorar la situación. Y evidentemente lo ha hecho y por lo tanto a Beñat también hay que reconocérselo.
Tal cual. Bueno, pues veremos. No te he preguntado ni por altas bajas ni el posible 11, ya que nos hemos enrollado aquí con Garitano. Cuéntame ya para acabar.
Bueno, no va a haber muchos cambios, ¿no? Porque ya te digo que la trayectoria está siendo buena. Él está, Beñat está muy contento con el rendimiento del equipo. En principio, como sabrás, aquí no hay convocatorias habitualmente desde que llegó él, incluso antes. Sí que sabemos que Chema, Merkelán y Madariaga son baja por lesión, que recibió un golpe importante a Arnau Comas en el último entrenamiento, en el hombro, que es un central de la cantera del Barça y que se ha hecho hueco desde la llegada de Beñat, fundamental en su esquema. Va a ser duda, yo creo que va a jugar, pero es la única duda que tiene al respecto, y lo demás el equipo que viene jugando habitualmente. Te lo voy a decir de cabeza: con Jonmi en portería, Cubero lateral derecho, el lateral izquierdo posiblemente sea Cristian, con el propio Arnau y Arbilla en los centrales, doble pivote con Peru y Mateus, son innegociables, y luego juega habitualmente Alcaine en una banda, posiblemente jueguen Jorge Pascual y Bautista como referencias arriba, y en la banda derecha que está José Corpas, que es posiblemente el hombre más en forma del equipo.
Bueno, pues veremos qué pasa esta noche en ese Cádiz Eibar. Óscar y medio compañero, gracias.
Nada, a ti, un abrazo, Rubén.
Y ayer teníamos en la playa, en Cortadura, en la playa Victoria, en la playa de Santa María del Mar, una marea blanca. La marea blanca a favor del autismo, para visibilizar el autismo, en una prueba que trasciende el deporte, que te busca lo social y que fue un éxito, con más de 1.100 participantes que tiñeron, como decimos, de blanco nuestras playas de Cádiz. Carolina Pozo, Carolina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
¿Cansada?
Pues emocionada, con resaca emocional, reventada.
Resaca emocional, física, de todo, porque, claro, es que esto tiene un trabajo detrás muy grande, ¿no? Muy gordo, ¿no?
Sí, sí, todo lo que conlleva cualquier evento deportivo, a nivel organizativo, estructura, montaje, lleva muchísimo, muchísimo trabajo detrás, pero luego cuando sale tan bien como fue ayer el día, es muy gratificante.
Uh-huh. Más de 1.100 participantes. Cuando hablábamos de esto, cuando tú me hablaste incluso de, oye, Rubén, una marcha tal, ¿tú sí pensabas llegar a tanta gente, a esa cifra?
A ver, nos pusimos de top, como podíamos, decidimos contratar dos ambulancias, pues tuvimos de tope esos 1.000 y pico, pero jamás pensamos que íbamos a llegar a 1.000 y pico, ¿sabes? Con superar las 750 para tener dos ambulancias nos dábamos por dichosos, ¿no? Pero yo creo que, vamos, la ciudad de Cádiz y la provincia, porque ha venido gente de toda la provincia, se ha volcado, todos los colaboradores, el ayuntamiento, diputación, ustedes también, la COPE con la cuña, todo el mundo, todo. Creo que ha sido como el día del autismo, ¿no? Aparte de que esa actividad era exactamente por el Día Internacional del Autismo, que es el miércoles 2 de abril.
Y tú lo has dicho, gente de todos lados, porque había mucha gente de muchos sitios de la provincia, ¿eh? Ayer, ¿eh?
Sí, de Puerto Real, Jerez, incluso Algeciras.
Qué bueno. Y además con una cosa clave, que me imagino que tú estabas con miedo un poco, que es que el día acompañó, que hizo un día maravilloso ayer, porque venimos de una semana de mucha lluvia y esta semana la verdad es que ha sido muy buena, y ayer el día acompañó también.
Sí, yo llevaba ya tiempo planificando la posibilidad de posponer por si acaso llovía, ¿no? O hacía un viento extremo. Por ejemplo, hoy mismo hubiese sido complicado hacerla porque hace mucho viento.
Sí, es verdad. Hoy hace mucho viento, sí, sí. Es verdad, es verdad. Pero es que ayer fue un cúmulo de cosas. Y yo creo que los chicos y chicas de autismo también lo disfrutaron, ¿no? Lo vieron, lo sintieron ellos también, ese calor de la gente, ¿no?
Sí, totalmente. Disfrutaron del día, vieron cómo la gente participaba con ellos y estaba con ellos. Y bueno, ese es el objetivo principal, que era sensibilizar a la población, ¿no?
Que la gente conozca más lo que es el autismo, ¿no? Pues al final también, a fin de cuentas, ¿no?
Es totalmente.
Es evidente. ¿Qué te dicen en el día de hoy? ¿Qué te dijeron ayer? ¿O qué te dicen, Carolina? ¿Qué transmiten?
Pues todos son felicitaciones, palabras de orgullo, palabras de felicidad, de lo bonito que estaba la playa, de lo bonito que fue todo, la organización. Yo sí pienso que hubo algún que otro fallo, pero la gente dice que nos faltaba un detalle, pero bueno. Uh-huh. Nosotros como organizadores siempre vemos planes de mejora, ¿no? Áreas de mejora.
Pero bueno, eso ya para el año que viene, ¿no?
Claro, con vista ya para el año que viene. Yo creo que la marcha ha llegado para quedarse.
Sí, ¿no? ¿Tú crees que sí? ¿No? Esa es,
sí,
esa es la frase.
Sí, yo creo que sí. Sí, sí.
Pues para nosotros, para esta casa también, un auténtico lujazo, de verdad. Poner el granito de arena en esta primera marcha del autismo, como tú has dicho, ha llegado para quedarse, que sean muchísimos años más. Carolina Pozo, enhorabuena por el trabajo a ti y a todos los voluntarios y voluntarias, que hicieron un trabajazo ahí enorme, ¿eh? Todos los voluntarios,
sí,
¿eh?
Sí. Vamos, el montaje fue una infraestructura complicada, sobre todo por el tema de la electricidad con el generador. Vamos, ha sido un trabajo conjunto de todo el mundo.
Bueno, la verdad es que sí. Enhorabuena, Carolina, gracias.
Muchas gracias, Rubén. Las agujas del reloj, ahora solo quiero,
mira. Y con eso lo dejamos por el día de hoy. El Cádiz Eibar lo contamos hoy en el Tiempo de Juego, en cope.es, en la aplicación móvil de Cope Tiempo de Juego, contamos el partido del Cádiz. Y a las 11:27, cita cofrades antes del partidazo con cartel sonoro. Hoy la Hermandad del Caminito, también ya en nuestra web, un nuevo programa de carrera oficial con toda la Semana Santa de Cádiz. Llegamos a las 4, sigue la tarde con Pilar García Muñiz. Adiós. Ya aplícate el cuento antes de hablar. Ahora no confisques en mis ideas. No quieras llevarme a tu redil. Moriré con estas botas puestas. Y si pierdo, que sea por mí. Ahora que las redes nos atrapan y se subestima la verdad. Ahora que nos cubren las espaldas. Los mismos que nos condenan sin piedad. Mira.